Una vez más tenemos el privilegio de abrir las Escrituras en medio de estos tiempos. Y les invito a Habacuc capítulo 3. Habacuc el capítulo 3. En los versículos del 1 y 2, versículos 1 y 2, Habacuc 3. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta noche te damos muchas gracias por el privilegio que nos concedes de abrir las Escrituras y suplicamos tu dirección para predicar, Señor. La unción tuya, la frescura de la sangre de Cristo, la limpieza de la sangre de Cristo, la unción del Espíritu, el poder sobrenatural del Espíritu para el don de la predicación en esta hora. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. En el contexto que estuvimos estudiando esta mañana acerca de el profeta, la profecía del profeta Habacuc, vuelvo a mencionar que el profeta Habacuc comienza con un clamor a Dios, su profecía. Es la carga de Habacuc, es la visión del profeta Habacuc. Y le habla al Señor y le dice: Señor, hay violencia, hay destrucción, hay pleito, hay la ley es desestimada, no se juzga según la verdad, la ley es debilitada y la justicia sale torcida. Y el Señor le dice: sí, Habacuc, voy a hacer una obra que si se las dijeren, no creerán. Y el Señor le dice que va a usar a los caldeos, a los babilonios, para juzgar a su pueblo, al pueblo de Judá. Mientras el pueblo de Judá está apartándose del Señor, Dios va a traer a los babilonios. Cosa que desde la perspectiva del profeta, él empieza a luchar y dice: ¿cómo es posible que Dios vaya a usar a un pueblo más impío que mi propio pueblo para juzgarlo? Y él descansa y se pone a esperar en el Señor, y el Señor viene con palabra en Habacuc capítulo 2, y le dice: Habacuc, escribe lo que te voy a decir, escribe la visión porque no va a tardar, va a venir, aunque tardar un poquito, espérala porque de seguro va a llegar. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá. Los babilonios son orgullosos, pero aquel remanente, el remanente del Señor en medio de estos tiempos de juicio, el remanente ha de vivir por su fe. Y Dios le dice a Habacuc que él también va a juzgar a los babilonios. Él sabe lo que está haciendo. Él tiene que descansar por la fe en la palabra y en los métodos de Dios. Y le recuerda, esa es la primera garantía que le da otra garantía a Habacuc: lo que las naciones puedan hacer, y aún lo que tú pienses que los babilonios vendrán a hacer contra los de Judá, debes de saber que todo eso será en vano o cumplirá su propósito, pero las naciones no van a finalmente tener victoria, sino toda la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Jehová. Y aunque las naciones descansan en sus ídolos, la humanidad descansa en sus despojos y en su economía, tienes que recordar que Jehová está en su santo templo y que debe callar delante de él toda la tierra. Dios está en su trono Así que al entrar en el capítulo 3, este pareciera que cambia el escenario en cada capítulo para Habacuc. En el primer capítulo está diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Hay violencia, hay destrucción, la ley es debilitada. En el segundo: Señor, pues aquí estoy esperando. ¿Qué me vas a responder a mi queja? Porque no entiendo lo que vas a hacer, lo que ya me revelaste. No lo entiendo. Para el capítulo 3, su oración ya es diferente. Él ya ha abrazado la palabra y descansado por la fe en que el Señor tiene control de todo. Y su oración es: Señor, avívala tu obra, lo que tú has de hacer. Manifiéstate en medio de estos tiempos, hazla conocer. Y esboza una expresión más y le dice al Señor: solo Señor, en la manifestación de tu ira, acuérdate de la misericordia. Y sin duda Dios, en medio de su ira, se acuerda de su misericordia. Hemos dicho muchas veces que aún los juicios de Dios en el tiempo de la gran tribulación serán juicios de misericordia, porque muchos se van a volver al Señor. Pero bien, es en este contexto en el que hemos estado este día, en la palabra, estacionados en este capítulo y tratando de establecer el contexto histórico de esta profecía. Pero quisiera hacer unas aseveraciones más con respecto al capítulo 2, antes de entrar al capítulo 3, con respecto a esta frase: el justo por su fe vivirá. Y lo que dice en Habacuc capítulo 2, mire por favor en el versículo 3, le dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Es interesante que se refiere a la visión y dice espéralo, no espérala. Espéralo. Espera lo que Dios va a hacer. Y luego viene el versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora es interesante que esta porción, ambos versículos, el versículo 3 de Habacuc 2 y versículo 3 y el versículo 4, ambos se usan en Hebreos capítulo 10. Vaya por favor a Hebreos capítulo 10 con su servidor. En la mañana mencionábamos este pasaje, pero y lo citábamos, lo mencionábamos las frases, pero no fuimos al pasaje. En Hebreos capítulo 10, solamente para que tenga usted presente, el capítulo 10 de Hebreos fue en el que meditamos al final de nuestra enseñanza, nuestra predicación el domingo pasado por la noche. Después del video presentamos todos los resultados de la muerte de Cristo, ¿se acuerda? Dimos una lista grande y al final presentábamos esta carga de que no podemos y no debemos pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre en la que hemos sido santificados y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Lo que decíamos la semana pasada era esto: es una salvación tan grande, es una realidad la muerte de Cristo, y lo veíamos en Hebreos capítulo 10, que la sangre de toros y machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y Cristo viene y le dice al Padre: sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. En esa voluntad somos santificados, en la presentación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos salva. Y gracias a Dios, en Hebreos, ahí continúa el pasaje, y nos dice que ahora podemos entrar hasta el lugar santísimo. Por la sangre, por el camino nuevo que Cristo abrió por su sangre, y que debemos afirmarnos, y teniendo este gran sumo sacerdote en la casa de Dios, pues debemos acercarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, y no dejar de congregarnos, como algunos tienen de costumbre, y considerarnos al amor y a las buenas obras, Y finalmente dice en el versículo 26 de Hebreos 10, si pecáremos voluntariamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad, si sencillamente quiero vivir como yo quiero, ¿qué es el pecado? Si pecáremos voluntariamente, pudiéramos decir a estos hermanos que pecar contra Dios es dar las espaldas a la fe. ¿Por qué lo digo así? El primer pecado que se cometió en la tierra, o después de en la humanidad, si puedo decirlo así, fue el pecado que Adán y Eva cometieron en el huerto del Edén. Se nos dice la Biblia que Eva fue engañada. Finalmente comió del árbol y pues era digna de la justicia, pero Adán no fue engañado. Y nos dice la Biblia en Romanos capítulo 8, no, Romanos capítulo 5 y versículo 19, nos dice así: por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y la palabra desobediencia ahí en Romanos 5, 19 hace referencia a la desobediencia de Adán. ¿Cuál fue el pecado de Adán? ¿Comerse la manzana? Bueno, no sabemos si era manzana. ¿Comerse el fruto? Pues sí, pero finalmente esa fue la acción de lo que significa la palabra desobediencia. Es la palabra griega paraakúo. Paraakúo. Para significa, es una preposición que significa hacer de lado, y akúo, oír. Lo que tú oyes, sencillamente lo haces de lado, lo desechas. Es una desobediencia. La desobediencia viene cuando se te da un mandato y lo escuchas y tú dices, lo hago a un lado, no lo voy a hacer. Y eso fue lo que hizo Adán. Él tenía o podía confiar, debía confiar en la palabra de Dios. Pero llegó el momento en que no confió en la palabra de Dios. Oyó a la voz de su mujer, dice la Biblia, por cuanto oíste a la voz de tu mujer, dio oído a otras voces. Desobediencia. En ese sentido, me baso para decir que el pecado es no vivir por la fe. El pecado es hacer a un lado lo que Dios ha dicho y hacer lo que yo quiero. Así que, teniendo este gran sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo y teniendo esta obra de Cristo por nosotros, si peco voluntariamente, o sea, por la fe me acerco a Dios, por la fe acepto a Cristo, confío en su obra, pero ahora que he sido salvo, si peco voluntariamente después de haber recibido la verdad, ya no hay más sacrificio por el pecado. Si yo rechazo aquello que Dios ha establecido para mi salvación, para mi forma de vida como cristiano, ¿qué más? Es por eso tan delicado que un cristiano desdeñe, y desdeñe significa menosprecie, tome en poco la palabra de Dios. Es muy peligroso. Porque si un genuino cristiano, no está dejándose guiar por la palabra de Dios, yo pregunto, ¿por qué otra cosa? ¿Hay alguna otra palabra? ¿Hay una nueva revelación? ¿Hay otra cosa más, no sé, acomodada a los tiempos para que yo pueda vivir para Dios? No, es la palabra. Es la palabra. El justo, así desde Habacuc capítulo 2, versículo 4, es la primera vez que se menciona esa frase en la Biblia. Cuatro veces se menciona. Habacuc 2, 4, el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 3, cuando Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. En Gálatas capítulo 3, haciendo memoria de la justicia de Abraham, que fue por la fe, el justo por la fe vivirá. Podríamos decir, desde Abraham, el justo por la fe vivirá. Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. En Habacuc, el justo por la fe vivirá. En el Nuevo Testamento, en la presentación de Pablo, el Evangelio, el justo por la fe vivirá. Y ahora en la presentación del escritor de Hebreos, que algunos piensan que es Pablo, ahora que Dios no se nos ha revelado a través de su Hijo para estos últimos días, ahora a nosotros que somos hebreos, peregrinos en esta tierra, no endurezcas tu corazón como Meriba, no descuides esta salvación tan grande. Habiéndose ser ya maestros, no te hagas tardo para oír. Ahora en estos días donde tenemos un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, el justo ha de vivir por la fe. Y se nos presenta en el libro de Hebreos lo que es el capítulo de la fe. Los hombres de fe desde el pasado viviendo por la fe. Desde Abel hasta Gedeón, Sansón, David y aún aquellos que fueron perseguidos. Y vivieron, murieron por su fe. El justo por la fe vivirá. Así que si pecaremos voluntariamente, si tú decides apartarte de la fe, no descansar por la fe en aquello que es realidad. Bueno, pero estas son solamente palabras. Son palabras, pero tienen una esencia. La fe es la certeza, así como decía yo en la mañana. La certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Pero es que yo no veo que esto va a suceder. Sí, así también tenemos en Hebreos capítulo 11, al explicar la fe, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo, lo que yo veo, lo que yo toco, lo que el cielo que cuenta la gloria de Dios, los árboles, el universo, las estrellas, los planetas, fue constituido ¿por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es descansar en lo que Dios dice. El justo por la fe vivirá. No peques voluntariamente. No hagas a un lado lo que Dios ha dicho en su palabra. No consideres como cualquier cosa esta palabra de Dios. En medio de estos tiempos necesitamos esta visión que no tardará. El justo por la fe vivirá. Ahora, ahí en Hebreos capítulo 10, estoy dando este contexto para llegar a ahí Hebreos 10:37, y dice, bueno, el que peca voluntariamente, ¿cuánto mayor castigo pensará el que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? Nuestro Dios es fuego consumidor y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así termina el versículo 31, pero mira el 32, Hebreos 10:32, y Pablo está hablando aquí a los creyentes y les dice: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Es como diciendo, ¿te acuerdas que conociste al Señor? Fuisteis iluminados y vinieron pruebas. ¿Cómo el Señor te mantuvo? ¿Cómo te sostuviste por la fe? Pues trae a la memoria. Versículo 33. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. No la habían pasado bien. El vivir para Cristo va a traer un precio. Es lo que decíamos en Mateo 24, y es lo que espera a los cristianos de los últimos días, que seremos aborrecidos por causa de su nombre. Seremos entregados a tribulación. El amor de muchos se ha enfriado. Y por haberse multiplicado la maldad. Pero bueno, pero dice el Señor aquí en Hebreos 10:34, dice, porque de los presos, trae a la memoria cómo se sostuvieron en medio de padecimientos y aún ayudaron a otros. Versículo 34, a los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Quiere decir que los cristianos estos que fueron iluminados, a los que está hablando Pablo, a estos hebreos, padecieron por su fe. Despojos, los despojaron. Versículo 34, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y es muy probable que no solamente se refiera a que los despojaron, sino ellos renunciaron a las cosas de este mundo. Versículo 35, y les dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Aún la palabra confianza, no pierdas vuestra, ¿qué? Confianza. La palabra confianza va vinculada con fe, con fe. Pistis en el griego es mi confianza, mi descanso en aquello que no veo, pero que sé que es real. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Señor Jesucristo. No peques voluntariamente. Acuérdate cómo pasaste padecimientos después de que fuiste iluminados. Y van a venir circunstancias. No te apartes del Señor. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Versículo 36. Y algo que es muy necesario. Cuando se ponen en medio de los tiempos, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de estos días, os es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Necesitamos la paciencia, paciencia de resistir debajo, descansando en las promesas del Señor, viviendo por la fe, ¿para hacer qué? ¿Para hacer qué? Versículo 36, la voluntad de Dios y obtener la promesa. Y versículo 37, ahí está el versículo de Habacuc, capítulo 2, ¿se acuerda? Versículo 3, la visión, escribe la visión porque viene, aunque se tardare un poquito, espéralo. Porque sin duda vendrá. Y aquí el escritor de Hebreos usa ese pasaje para hablar de la venida del Señor Jesucristo. Versículo 37. Dice, tienes que esperar pacientemente. Tienes que tomarte del Señor. Tienes que hacer la voluntad de Dios. Porque, versículo 37, aún un poquito más. Y el que ha de venir, ¿qué? Vendrá y no tardará. La visión, pero es que el Señor se tarda. No, no, no. Él es paciente para con nosotros. Él sabe por qué. Sus métodos, no estés como Habacuc, Señor, pero ¿cómo es? Descansa, abraza la visión. Descansa por la fe en que Dios tiene todo en control. Tú no peques voluntariamente, tú no te apartes. Tú sé paciente, tú confía, tú afírmate en el Señor. Que estos momentos, inclusive de lucha espiritual, pero estas situaciones, y que es tiempo de afianzarte en tu fe. El justo por su fe vivirá. La visión viene. Un poquito, espéralo. Porque el que ha de venir vendrá. Versículo 38. Mas el justo vivirá. Ahí está. El Señor viene pronto. La tentación para apartarse. No, espera. Un poquito más. Y el justo da de vivir por fe. Versículo 38. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hermanos, sin duda los tiempos que estamos viviendo, y como mencionábamos esta mañana, sí, similares a esos babilonios que vienen en feroces, en caballos y ligeros y devastando todo. Los tiempos que vivimos están buscando que retrocedamos. Pero espera un poquito. Se tarda la visión. No ves. Es que el Señor va a venir, y ¿por qué tener que pagar un precio tan alto para hacer la voluntad de Dios? Y espéralo un poquito. El que ha de venir, vendrá. No retrocedas, porque si retrocedes, no agradarás al Señor. Y el apóstol o el escritor de Hebreos dice en el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden. Amén. Que ese sea tu confianza, que esa sea tu determinación en el Señor, por la fe, no en tus capacidades, sino en el Señor. El Señor ha dicho esto, yo no voy a retroceder con su ayuda. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Los que tienen fe. Yo voy a descansar en mi Señor. Venga lo que venga. Aunque hay violencia, hay destrucción, la ley, la justicia sale torcida, hay muchos en el cristianismo, la apostasía está a más no poder, ¿verdad? Y muchos no quieren, muchos están comprometiendo la fe, muchos están mostrando un camino más fácil, más ligero, comprometiendo la verdad. Y los que queremos vivir por el Señor vamos a ser aborrecidos por causa de su nombre. Y pareciera que el impío le va mejor que al justo. Y uno, oh Señor, yo no entiendo, pero tú sabes, Señor. El justo por su fe vivirá. Porque va a llegar el día. Mire, hermano, aunque las cosas se pongan difíciles para los cristianos, si permanecemos en él, va a llegar un día en que, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, espéralo un poquito, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. En un momento, recibiremos al Señor en el aire y ahí así estaremos siempre con el Señor. Y entonces, la obra de Dios sobre este mundo se va a manifestar en la gran tribulación y traerá juicio. Así que espéralo. El justo por su fe vivirá. No seas de los que retroceden. No peques después de haber recibido el conocimiento de la verdad. No pisotees al Hijo de Dios. Yo les los decía esta mañana que es tan abrumador esta obra que Dios está haciendo, que está verdaderamente, es como el trigo, lo está, la tribulación. La tribulación está sacando, está en la semilla del trigo, está aventando el Señor el trigo al viento. Y ahí se manifiesta si somos verdad, semilla o tamo que se lleva el viento. Es triste que muchos cristianos, después de haber conocido la verdad, no permanecen en la fe. No permanecen en la fe. Usted dice, pastor, pero ¿cómo es posible eso? Bueno, sencillamente, recuerde lo que Cristo dijo de la iglesia de la Odisea, ¿se acuerda? No eres fría ni caliente, eres tibia. Dices que estás bien, que estás rica. Y yo estoy fuera de la iglesia, fuera de tu vida. Y esa es la característica de los últimos días. En la apostasía de la iglesia institucional. Así que Habacuc abrazó esta visión. Oh Señor, yo voy a vivir por la fe. Jehová está en su santo templo. Amén. Calle delante de él toda la tierra. Así que Habacuc ora a Dios. Volvamos a Habacuc capítulo 3, amados hermanos. Habacuc capítulo 3. Finalmente entramos a este capítulo 3. Y le dice Habacuc al Señor. Habacuc capítulo 3. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Se cree que este era un instrumento que tocaba en tonalidad menor. Este Habacuc era un hombre que de alguna manera, se cree que era a lo mejor un sacerdote, por la manera como expresa el capítulo 3. Y fíjese al final del versículo del capítulo 3, dice: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Él escribe este salmo y lo da a los cantores del templo para tenerlo ahí presente. Es probable que era un sacerdote, conocedor de música, un profeta. Y él empieza a escribir, porque están inclusive las pausas, que el Selah, que probablemente es una pausa de articular la palabra del salmo mientras se escucha música y luego se retoma la palabra. Y empieza primero en un tono menor: oh Señor, he oído tu palabra, he oído tu palabra y temí. Yo te pido, Señor, que avives, oh Jehová, así, oh Jehová, oh Jehová, versículo 2, aviva tu obra en medio de los tiempos. No olvidemos que todavía estaba en esos tiempos donde había violencia, destrucción, la justicia está saliendo torcida, no se juzga según la verdad, la ley es debilitada, hay pleito, hay destrucción. Señor, en medio de esta carencia espiritual, en mi pueblo, aviva tu obra. Si lo que vas a usar es a los caldeos, aviva tu obra. Lleva a cabo tu obra, aviva tu obra. En medio de los tiempos, hazla conocer, hazte conocer, Señor. Solamente te pido que en el juicio te acuerdes de la misericordia. Ahora, esta expresión, aviva tu obra, es interesante. Se usa, mencionaba yo en la mañana, al final casi de mi mensaje, cuando dice, en medio de los tiempos. Dos veces menciona esa frase. Versículo 2, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y lo repite, en medio de los tiempos, hazla conocer. Sin duda es una oración por avivamiento, y la expresión en medio de los tiempos habla de la necesidad de un avivamiento especial, un refrescamiento en la parte más difícil del año, entre los tiempos de la lluvia temprana y la tardía, en el medio del año cuando potencialmente están los meses de hambruna, en medio de los tiempos. ¿Sabe que el clima de Israel es un clima mediterráneo muy similar al clima aquí en Tijuana y los tiempos de lluvias? La lluvia temprana es esa que viene en diciembre, enero, ¿verdad? Y luego la lluvia tardía, la que tenemos, viene aquí otra vez en octubre y luego no llueve. En ese tiempo, es interesante que estamos precisamente en estos tiempos donde, gracias a Dios, Dios nos dio mucha lluvia, ¿no? La semana pasada. Pero vienen estos meses, donde tal vez ya no habrá tanta lluvia. Pero bueno, realmente el sentir es este. En los momentos de gran necesidad, el profeta ora para que Dios les avive. En el momento de gran necesidad en el pueblo de Judá, le dice, Señor, aviva tu obra. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo entiendo del todo, pero yo descanso en ti. Hazla conocer. Así dice ahí. Hazla conocer. ¿Hazla conocer a quién? Bueno, Señor, hazla conocer. Si no es a un grupo grande, o si no es a toda la nación de Israel, lo cual vimos y vemos ya que conocemos la historia del cautiverio babilónico, sabemos que los reyes en Jerusalén no quisieron someterse a los tratos de Dios a través de los caldeos. Los sacerdotes en el templo no quisieron. La gente no quiso, había muchos profetas falsos, eran pocos, pocos en los que en quienes la obra de Dios se hizo conocer. Pero hazla conocer, Señor. Por lo menos en un corazón dispuesto, danos por lo menos un profeta, danos un predicador, haz una obra por lo menos en algún individuo. Y es muy similar a la oración o a la invitación de Cristo en los tiempos de la iglesia de la Odisea, que son los tiempos que estamos viviendo. La iglesia está tibia, la iglesia dice que no tiene ninguna necesidad. Y Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno por lo menos, alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hazla conocer, Señor, por favor. ¿Y sabe qué, amado hermano? Dios la hizo conocer. Pensemos en el tiempo de cuando vino el cautiverio babilónico. Acuérdense la historia, ¿no? ¿Quién era el rey en Jerusalén? En el pueblo de Judá, cuando vino Nabucodonosor, Joacim, en la mañana lo dijimos. En ese tiempo que se llevaron a Joacim a Babilonia, ¿a quién más se llevaron? A Daniel, a Azarías, a Ananías y Misael, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cuántos jóvenes judíos se llevaron? No sabemos. Estoy seguro que no eran los únicos cuatro. No eran los únicos. Pero gracias a Dios, yo se lo compartí a los padres y te los comparto también en el boletín allí, esa carga. Las circunstancias cambiaron para Daniel y sus amigos. Creemos que Daniel tendría por lo menos 15, 17 años, perdón, porque Daniel vivió hasta el tiempo de que los medopersas vinieran a cautivar a los babilonios, y fue 70 años después, 606 antes de Cristo, 606 antes de Cristo es cuando Nabucodonosor vino por primera vez y se llevó a Daniel y sus amigos. Los babilonios cayeron ante los medopersas en el 536 antes de Cristo, 70 años después, y todavía fue cuando Daniel era, ¿se acuerda?, un gobernador con Darío el Medo, cuando lo echaron al foso de los leones. Daniel tendría aproximadamente 85 años, 87 años, 88 años, 90 años. Estamos hablando de que cuando Daniel, para ese tiempo, fue llevado a Babilonia, tendría 15 a 20 años. Pero ¿sabe qué, amado hermano? De todos esos jóvenes judíos, a quienes la vida les cambió de un día a otro, gracias a Dios que hubo un joven que propuso en su corazón que no contaminarse. Y otros compañeritos ahí, Azarías, Ananías y Misael, que se apegaron a él. Y en medio de los tiempos, y en medio de esta obra tan difícil de sacar, una obra que si lo escucharan, no lo vas a creer, se van a llevar a tus hijos, van a ser eunucos en el palacio de Babilonia. Aun cuando se lo dijeron a Ezequías, el profeta Isaías le dijo, bueno, por lo menos va a haber paz en mis días. Ya veremos cuando eso, ya que se... Imagínense un joven así, una situación, y aún los padres se quedan sin sus hijos. ¿Quiénes se lo llevaron? Los babilonios. Pero gracias a Dios, que en medio de los tiempos, tiempos difíciles, Dios avivó su obra en esos cuatro jóvenes. Amén. Dios avivó su obra. Y pienso, no solamente en esos jóvenes, sino pienso en Jeremías. Dios avivó su obra en Jeremías. Dios avivó su obra en aquel eunuco que ayudó a Jeremías a sacarlo del fango. ¿Se acuerdan de aquel pozo donde lo tenían? Esa cisterna. Un hombre bueno, un hombre que... Dios también avivó su obra en Baruc, un escriba que Dios lo usó para ayudar al profeta Jeremías. Dios avivó su obra en Ezequiel. Un joven sacerdote que también fue llevado a Babilonia. Y allá en Babilonia, en otra región, Dios se le reveló. Él pudo ver la gloria de Jehová y la manifestación de lo que Dios haría en el futuro. Y el templo de Jehová que se construiría en el milenio. Un joven babilónico, no babilónico, judío, allá en Babilonia, Dios avivó su obra en un remanente como lo quiere hacer hoy día. Esa debe ser nuestra oración. Vivir por la fe en medio de estos tiempos y decirle, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En tu ira, acuérdate de la misericordia. Mira, Señor, en medio del juicio que tú has de traer, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. Y gracias a Dios, Dios se manifestó en aquellos tiempos. Y creo que Dios puede avivarnos, todavía puede avivarnos en estos tiempos. Si no es a todos, porque no todos quieren vivir por la fe, Dios puede avivar su obra. Es su obra, no es mi obra. Es su obra, avivándola en nuestros corazones. Aviva tu obra, Señor. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Si no envías avivamiento y envías tu ira, acuérdate de la misericordia. Decía un comentarista que aún la ira de Dios, manifestada en su voluntad, puede traernos avivamiento, un avivamiento de reverencia y de respeto por Dios. Aún en medio de la ira de Dios que se ha manifestado a través de este juicio, el hombre tiene que, Dios nos puede traer avivamiento de decir, tengo que tener respeto de Dios, porque en sus manos está mi vida. Así que al cargado y consternado Habacuc, Dios vino con esta seguridad divina y le dijo a Habacuc, la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Yo puedo avivar mi obra. Fue algo que salió de Habacuc, le dijo, Señor, aviva tu obra, hazlo, Señor. Yo creo en ti, el justo por su fe vivirá. Así se lo dijo Dios. Y Habacuc estaba viviendo por su fe. Pero vamos a leer el capítulo 3 y llegar a los últimos versículos. Y miren el versículo, capítulo 3, versículo 3. Está ahí conmigo, amado hermano. Dice, y Habacuc habla, es algo que no ha sucedido, pero Habacuc habla como que va a suceder. ¿Y por qué? Porque él cree que va a suceder. Versículo 3, Dios vendrá de Temán, y el Santo desde el monte de Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Ahora, ¿quién había dicho que la tierra sería llena del conocimiento de Jehová y de la gloria de Jehová? ¿Quién había dicho eso en Habacuc 2? ¿Quién había dicho eso en Habacuc 2? Jehová. Ahora, ¿quién lo está repitiendo en Habacuc 3? ¿Quién lo está repitiendo? ¿Quién lo está diciendo? ¿Habacuc? ¿Se dan cuenta cómo él está viviendo por fe? Él está diciendo, oh, versículo 3, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Yo creo lo que Dios va a hacer. Versículo 4. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad. Y a sus pies salían carbones encendidos. Ahora, algunos comentaristas interpretan lo que aquí Habacuc está diciendo como hablando de lo que Dios ha hecho en el pasado. Él se manifestó ahí en el monte Sinaí, lo que Dios ha hecho. Pero tiendo a pensar, por la manera como es el lenguaje y como es una visión que viene, es una visión que vendrá, que Habacuc, por la fe, está describiendo lo que Dios va a hacer a través del juicio de los babilonios sobre su pueblo. Pero creo que también es una proyección del juicio de Dios que traerá sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra. Este hombre está hablando, casi hablando lo que va a suceder. Lo dice con tal firmeza. Porque es un justo que está viviendo, ¿por qué? por la fe y está viendo lo que no se ve como si ya fuera. Amén. Lo que no se ve como si ya fuera, porque eso es vivir por fe. Así que él dice, versículo 4, el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Ahí estaba escondido su poder. Mira el versículo 5. Delante de su rostro. ¿El rostro de quién? El rostro de Jehová. ¿Qué iba delante de su rostro? Iba mortandad, que es la palabra pestilencia. Delante de su rostro, pestilencia. Dios está tratando. Dios está juzgando. Y a sus pies salían carbones encendidos. Versículo 6. Se levantó. ¿Y qué hace Dios? Se levanta. ¿Y qué hace Dios? Ahí está el versículo 6. Midió la tierra. Miró la tierra. Nomás la miró. E hizo temblar las gentes. Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos, los caminos de Dios son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Cusán era una región de enemigos. Dice Habacuc, he visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. 8, ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Me llama la atención que Dios va a llegar el día en la gran tribulación que va a juzgar las aguas de los ríos y también las aguas subterráneas. El agua potable va a ser afectada. Es un pasaje ahí en... No quiero perder, más que no estoy diciendo que perder tiempo, pero no lo tengo en mente, ubicado bien el pasaje, pero hay una parte aquí en los juicios apocalípticos. Aparte que traerá hambre, traerá mortandad, bueno, no lo tengo ubicado y no voy a tomar tiempo en eso, hermano. Después los puedo compartir. Versículo 9 de Habacuc 3. Se descubrió enteramente tu arco. Me llama la atención, se descubrió enteramente tu arco. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan cuando los cuatro caballos apocalípticos? ¿Se acuerdan qué traían los cuatro jinetes? Uno traía un arco, otro traía una espada. Se descubre su arco de juicio. Los juramentos, versículo 9, a las tribus fueron palabra segura. Los juramentos a las tribus. Lo que Dios dijo que habría de ser era algo real. Hendiste la tierra con ríos. Hendiste la tierra. Es una división en la tierra. ¿Será esto terremotos? Y no quiero, especular demasiado en esto, pero habla de Dios que viene, mira la tierra, hace temblar la gente y está efectuando juicio. Su arco es descubierto. Versículo 10. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. Como si el abismo fuese una persona, ¿no? Levantando sus manos. Oh Dios, ayúdame. En misericordia, el sol y la luna se pararon en su lugar. Eso hace una referencia a lo que sucedió allá en Josué, ¿no? Capítulo 10, pero y que Dios puede controlar los planetas y las estrellas y la luna. Habla de que el sol se oscurecerá y la luna también. Versículo 11. A la luz de tus saetas anduvieron. Es decir, como que el sol y la luna seguían los preceptos del Señor. Donde Él mandaba saetas, donde Él iba a traer juicio, el Señor controlando esos juicios. Y al resplandor de tu fulgente, versículo 11, tu fulgente lanza como un guerrero. Versículo 12, mire lo que dice. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Por eso creo que lo que Habacuc está proyectando aquí en Habacuc 3 va más allá de solamente el juicio local que iban a tener por los babilonios. Es una obra de juicio de Dios sobre todas las naciones, que Él promete que habría de traer sobre Babilonia y las naciones. Versículo 13, saliste para socorrer a tu pueblo. Interesante, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, el impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Es interesante porque cuando el Señor Jesucristo venga con poder y gran gloria para pelear la batalla de Armagedón, va a venir para rescatar a su pueblo, a los judíos. Ahí dice, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Y aún dice el versículo 13, la tercera frase, traspasará la cabeza de la casa del impío. El impío ahí puede ser una referencia al anticristo. ¿No se le llama el inicuo, el impío, el hombre de pecado? Versículo 14, horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, de los guerreros del impío, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. ¿Se ve ahí el Señor caminando en el mar con sus caballos? ¿No dice la Biblia que Cristo vendrá montado en un caballo y que los santos verán con Él en caballos blancos? Habla de los juicios que vendrán. Porque Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Versículo 16, oí, dice Habacuc, oí lo que iba a pasar. Y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aquí también, amados hermanos, es interesante esta frase. En el día de la angustia, en el día en que Dios está tratando con este mundo, ¿qué tiene que hacer el creyente? Estar quieto en el día de la angustia y vivir por la fe, que Dios tiene control. No nos afanemos, no os afanéis. No os turbéis, dijo el Señor Jesucristo. Y ahí vemos a este hombre, y digo esto por lo que luego Habacuc dice, es un hombre, se da cuenta, sus palabras de fe, lo que Dios va a hacer. Y si la higuera no florece, ya no hay uvitas, ya no hay el vino, ya no hay los deleites que antes teníamos, ya no hay la carnita, ya no hay, si la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, el aceite, las aceitunas, los labrados no den mantenimiento, ya no hay ovejas, son quitadas de la majada, no hay vacas en los corrales. El juicio de Dios afecta, sí, afecta a la economía, afecta a las circunstancias, aún de los hijos de Dios. Pero aunque eso suceda, el justo vive, ¿por qué, hermano? Por la fe. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con todo, versículo 18, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este Habacuc, el capítulo 3, lo vuelvo a mencionar, es un capítulo en donde él desborda esa confianza en Dios. Y él está viviendo por la fe. El justo por su fe vivirá. Y termina diciendo, Jehová el Señor es mi fortaleza. Amén.
Jehová el Señor es mi fortaleza.
¿Me estás siguiendo, amado hermano?
Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar.
Lo decía en la mañana, como los pies como de ciervas, esas, la hembra del ciervo, del venado, que anda en los escarpados parajes, anda en medio de las peñas y en medio de las dificultades, puede subir a lo alto de la roca y respirar aire fresco. Y Dios le provee su provisión ahí donde pareciera que no hay provisión. El Señor es mi fortaleza. Él en mis alturas me hace andar. Qué confianza, qué fe, qué descanso, qué tranquilidad podemos tener los cristianos en medio de los tiempos. Amén, hermano. Y saber que aún en medio de los tiempos, estos tiempos áridos, estos tiempos difíciles, Dios puede avivar su obra. Le pregunto, amado hermano, ¿estás permitiendo que Dios avive su obra en ti? No resistas lo que Dios quiere hacer.
No desperdicies, no menosprecies, no desperdicies el tiempo valioso que Dios te ha dado para buscarle a Él. Sé consciente, no seas tú, no actúes como diciendo, bueno, ya va a pasar y ya después todo va a salir. Mientras ahorita, ay, qué bueno que aprovecho ahorita que no tengo trabajo para hacer todo esto, para ver todo lo que quiero ver, para esto. No, es tiempo de buscar a Dios. Amén. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de vivir por fe. Es tiempo de vivir por fe.
Gracias a Dios por su santa palabra. La visión viene. Y aunque se tardara, espérala. Porque aún un poquito. Y el que ha de venir, vendrá. Mas el justo, por su fe, vivirá. No seamos de los que retroceden, sino por la fe. Descansemos, Señor, tú puedes avivarnos en medio de estos tiempos, hazlo. Y tú eres mi fortaleza, yo me voy a alegrar en ti, aunque vengan las circunstancias, aunque tenga que pagar un precio por vivir esta vida, vivir en base a lo que tú dices. Yo sé que tú estás en tu santo templo y tú tienes todo en control. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora por esta tu palabra, Señor. Gracias por llevarnos a estos pastos que nos ayudan a entender un poco, aunque no entendemos del todo la obra tuya. Pero nos dejan claro que en medio de los tiempos tú puedes avivar tu obra en nosotros y debemos vivir por fe. Debemos buscarte en oración, descansar en tus promesas, descansar que aunque la higuera no florezca, en las vides haya fruto, todo. Aunque falte el producto del olivo, con todo debemos alegrarnos en el Señor, sabiendo que no nos vas a dejar. Pueden haber carencias, pero no vas a dejarnos. Y que tú aún nos ayudas a andar en nuestras alturas, en medio de tiempos difíciles. Yo te pido que trates con nosotros para ser esta clase de cristianos, Señor. No queremos ser de aquellos que pecan voluntariamente, que desprecian tu palabra, que no te toman en cuenta después aún de haber conocido la verdad. Oh, Señor, trata con cada uno de nosotros, por favor. Ayúdanos a recordar que tú estás en tu santo templo y que tú vienes pronto. Que aún un poquito, y aunque se tardare, la visión vendrá, espéralo,
porque vendrá, vendrá, vendrá. Líbranos de retroceder, Señor. ¿Cuánto te pido que este tiempo no vaya a ser para que retrocedamos, Señor? Aunque yo sé que las situaciones son más difíciles, a veces en casa, situaciones que se dan, a veces pleitos, a veces problemas, todo eso manifiesta nuestra gran necesidad de ti, Señor. Es tiempo de que tú avives tu obra. Es tiempo de que vivamos por fe. Es tiempo de que podamos perdonarnos, de que podamos consagrarnos a ti. Es tiempo de que dejemos ya a un lado nuestras maneras, nuestras actitudes, nuestra pereza, nuestra dejadez espiritual, nuestra frialdad. Ayúdanos, Señor. Y como decíamos esta mañana, si no vivimos por la fe, estamos a expensas de lo que este mundo puede hacer con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Haz tú la obra, Padre. Te lo rogamos. En el nombre precioso de Cristo. Amén.